Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 4. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. El mundial de la vergüenza y lo que puede comprar el dinero. Estamos a punto de vivir uno de los acontecimientos mundiales más vergonzosos de la historia. Sí, sí, me refiero al mundial del fútbol que se va a celebrar en Qatar en los próximos días. Amnistía Internacional ha publicado un informe que lo titula Qatar, la Copa Mundial de la Vergüenza. Y lo demuestra con datos. Miles de migrantes procedentes de las zonas más pobres del planeta, Bangladesh, India, Nepal, han construido los estadios y todas las instalaciones con trabajo esclavo. Y digo otra vez, esclavo y con muertes. Se les retiraba el pasaporte, eran hacinados en lugares infrahumanos, trabajaban a más de 40 grados de temperatura, llegaban contratados vía contrabandistas, tardaban en cobrar los salarios, se les prohibía abandonar el trabajo y el país, eran sometidos a amenazas y trabajos forzados. No hay cifras registradas, pero podrían ser más de 6.500 personas las que han muerto fruto de estas condiciones de trabajo. Además, el país, que ya se sabía cuando la todopoderosa FIFA les concedió la organización del evento, digo, el país, Qatar, tiene sometidas a las mujeres que son, por la vía legal y por la vía real, personas de segunda o de tercera. Penalizan con cárcel la homosexualidad y, para más cachondeo, obliga a todos los países a parar sus competiciones ahora, en noviembre. Y no pasa nada. Y todos tragan. Y todos miran para otro lado. Hay selecciones que, como forma simbólica de protesta, llevarán brazaletes con la bandera arcoíris. Bueno, al menos sirve para llamar la atención. Pero España no. No se ha sumado a esto y los macrorricos capitalistas de los jugadores y seleccionador no llevarán símbolos en defensa de los derechos humanos. Faltaría más. Tienen más dudas con la cartera que con su conciencia. Pero claro, estamos hablando de dinero. Y Qatar lo tiene y le sobra. Y con ese dinero no solo es que se compra la organización del mundo, sino que se compra el tragar toda la sociedad y todos los países democráticos. Y es además que le sirve para blanquear su imagen y para vender que aquí no pasa nada. Pues yo creo que la ciudadanía tenemos la oportunidad de darles donde más les duele. No seas cómplice, no veas los partidos.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
No ver ningún partido de fútbol en España. Es que... Bueno, vamos con algo de leyenda. ¿Se acuerdan ustedes de aquella leyenda de aquel monje que se quedó escuchando el canto de los pájaros unos cuantos siglos? Pues bueno, esta es una variante de algunas tierras de por ahí. Dice así más o menos. Amante de la luz y del canto de los pájaros, aquel monje se pasó 4 siglos sentado en la esquina de un claustro meditando. Nadie en todo ese tiempo usó interrumpir su nirvana particular. Nadie ni siquiera le tocó para que se despertara del divino sueño por el que peregrinaba aquel santo. Solo los pájaros y algún que otro gato tenían la osadía de descansar en su regazo, donde se respiraba una paz y un calor que sólo aquel irracional sentido de los animales era capaz de percibir. Uno de los abades de aquel monasterio pretendió recoger al monje y dejarlo descansando en la capilla de Santa Brígida. Imposible, no se le podía mover. Otro, también abad, pretendió construirle alrededor una capilla. Tampoco se pudo añadir un solo ladrillo o una sola piedra a aquel rincón del claustro. Era imposible variar aquel rincón. Y así quedó tal y como se quedó un día en contemplación, cuando el monje realmente paró el tiempo. Era su rincón y en él parecía que anidaba la eternidad, en la cual todo queda tal cual, inamovible, no hay tiempo. Le hicieron centro de peregrinación en la comarca y su fama llegó incluso a oídos del rey cuando por allí pasó. Ni siquiera su real majestad pudo acercarse ni a metros de su real santidad. ¡Oh, milagro! ¿Qué fuerza tan poderosa puede detener al monarca más poderoso del mundo?, se decía y se llegó a exclamar en aquel entonces. El canto de los pájaros, el arrullo de los gatos, el zumbar de las abejas o el silbido de algún reptil era lo único ruido que emanaba de aquel rincón divino, que además vivía una perpetua primavera y un constante florecer de rosas, caléndulas, margaritas y otras hierbas de inigualable fragancia. Parecía que nada podía alterar aquel trozo de eternidad, ni las revueltas del pan, ni las hambres y abandonos provocados por la invasión gabacha, ni los de las desamortizaciones reales, ni las bandas carlistas, ni nada, ni guerras civiles ni inciviles, ni las detonaciones siquiera de la feroz artillería cuando pasó por allí el frente del enfrentamiento. Ni siquiera el olvido cuando la comarca quedó abandonada. Todos marcharon a trabajar a tierras que sí daban de comer, pero que en aquel monasterio no había ya nada, y la misma madre tierra se lo negaba. Nada, nada y nada. Pues por allí pasó una gente de muy lejos, gitanos, rumanos, vaya hasta saber, hijos de la diosa Kali. El caso es que el más pequeño se perdió y encontró a nuestro monje. Como ya sabemos, así estaba desde hacía siglos. Y ahí hablaron. Hola, pequeño. Hola, hermano. ¿Qué tal si nos damos un paseo? ¿Estás perdido? No, ¿y tú? ¿Sigues dormido? ¿Dormido? Nunca. Solo esperaba tu mano inocente. Pues toma, vámonos. Ah, pues vámonos, que ya es la hora.
Y ahora una canción porque sí. Hoy, día 15 de noviembre, termina la Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz. Y como aún seguimos en guerra, nosotros vamos a seguir con canciones para la paz. Empezamos con Celtas Cortos y una canción de 1993 dedicada a la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Carta a Rigoberta Menchú con Celtas Cortos. Estás escuchando el espacio del colectivo Porque Sí en Radio Colores.
A pasar, quiero cultivar un bello jardín. jardín. Quiero despertar en un día feliz. Quiero yo cantar mis deseos y quiero soñar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, por ahí mirando entre los libros un poco viejos, esto se editó sobre el año 70, el poeta Dionisio Ruidrejo escribió sobre Castilla la Vieja, escribió un libro dedicado a lo que entonces era Soria, Logroño, Burgos, etcétera, etcétera. Es un libro de viajes entre lo poético, lo curioso, porque claro, aquello de después de 50 años ha cambiado mucho desde cuando se escribió. Es como viajar un poco en el pasado, pero también te da pie, yo lo conocí porque estuve allí unos años, te da pie para ver cómo ha cambiado esta Castilla, cómo ha cambiado esta tierra, o si es que realmente ha cambiado algo. Él era del Burgo de Osma, nació en 1912, en este pueblo diócesis catedralicio, y lo escribe pues con un cierto cariño, pero bueno, yo les invito a que viajen por allí y con este libro y vean lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Voy a leer simplemente un párrafo. El Burgo, aunque labrador en la Vieja de Lucero, en la Vega de Lucero, y eclesiástico en grado sumo, ya que es diócesis, ha sido sobre todo plaza comercial de algún relieve, próspera en las épocas en que se bajaba aún por ahí gran parte de la madera pinariega que luego se llevó el ferrocarril. Y cuando no había comunicaciones bastantes para diseminar los centros de intercambio, el mercado de los sábados reunía en la porticada Plaza Mayor a los labradores de la comarca, que vendían, cambiaban y llenaban los comercios, examinando parsimoniosamente la pana y el retor, las herramientas, los aperos, las abarcas de goma, los congrios agujereados y amarillentos y las conservas de escabeche. La pequeña banca local pagaba su trigo y recibía sus ahorros. Los negocios eran buenos y hasta expansivos. Todo esto se apaga. El pueblo, que sumaba casi 4.000 habitantes en 1940, no rebasa los 3.100 y muchas pequeñas industrias de artesanía quedan sin empleo. El seminario y un instituto de enseñanza media instalado en la antigua universidad animan algo la población y los veraneantes lo aumentan en su tiempo. El pueblo es algo más tranquilo, pero precioso, con un equilibrio y un orden perfectos. La calle Mayor, que lo recorre de punta a punta, desde la carretera de Soria a la puerta de la muralla, que sale por el puente viejo, va enteramente recorrida por soportales, en los que no se pierde el techo más que en algunas cruces. Bueno, pues esto casi sigue igual, ¿eh?
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Hoy en La voz de las mujeres lo hemos titulado Vamos a contarlo, acoso sexual en el trabajo. La violencia atraviesa toda la vida de las mujeres, durante nuestros ratos de ocio, en las redes sociales, en la política, en los medios de comunicación, cuando parimos, en las casas, en las familias, en las relaciones laborales. Algunas de estas violencias acaban costándoles la vida. En todos los supuestos que se pueda una imaginar, las víctimas siguen siendo mujeres. Se maltrata a las mujeres por ser mujeres, también en los centros de trabajo. Históricamente se ha venido tratando estos acosos en las relaciones laborales como un exceso más del patrón o el compañero de turno, quedando el componente sexual como una cuestión anecdótica dentro del concepto jurídico y sociológico de acoso laboral.
Se ha iniciado una campaña desde Comisiones Obreras para romper este concepto. El acoso sexual en el trabajo también es violencia machista.
El machismo no corresponde solo a la arcaica creencia de que los hombres son naturalmente superiores a las mujeres, sino también al desarrollo de una sociedad machista en la que estas últimas no pueden defenderse.
Desde la posición de un sindicato feminista, no se puede mirar a otro lado y para tratar de poner un cordón sanitario en los centros de trabajo contra esa violencia machista, se ha creado el primer observatorio de acoso sexual y por razón de sexo también a nivel nacional como europeo. Porque lo primero que se necesita para erradicar esta lacra es conocer y cuantificar los casos de acoso sexual en el trabajo.
Este observatorio es sobre todo una herramienta, un altavoz social para sacar de la clandestinidad el acoso y el sufrimiento que provoca en quienes lo sufren. Por eso vamos a contarlos y vamos a hacerlo ya.
No debería ser motivo de vergüenza para la víctima sufrir el acoso. Lo que es una vergüenza es el silencio y los que se aprovechan del miedo, la precariedad laboral, los problemas económicos y la vulneración de las mujeres para acosar.
Hace pocos días se ha conocido una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condenaba a 42 años de prisión al acusado de 6 delitos continuados de abuso sexual. El procesado facilitaba trabajo agrícola a extranjeras en situación irregular en España y aprovechando de la situación de estas personas que dependían de él para su subsistencia y su vulnerabilidad como migrantes, en España las llevaba a solas y mantenía con ellas relaciones sexuales no deseadas.
Vamos a contar alto y claro todos los casos de acoso sexual en el trabajo. Contarlo desde las personas que lo sufren, el silencio no es la solución y la vergüenza es del acosador, no de la víctima. Pero también hacerlo las personas que por estar cerca, por amistad o por responsabilidad sindical, conozcan los hechos. Vamos a contarlo para acabar con este machismo que sacrifica a las mujeres por ser mujeres.
Sin empleo, sin independencia económica, no es posible la libertad de las mujeres. Decidir libremente. Por eso, este tipo de comportamiento machista es aún más despreciable, porque se ejerce por hombres con poder, superiores, de los que depende el puesto de trabajo, o incluso por compañeros que se consideran intocables, protegidos por el clan de sus propios compañeros y de sus jefes. Ser mujer no debería ser un obstáculo para encontrar un trabajo, para poder desarrollarlo con total dedicación, incluso para ser feliz desarrollando una profesión. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, siguiendo con nuestra temática de la paz, vamos ahora con un mensaje del uruguayo Jorge Dassler, que es la propuesta de eliminar los muros y líneas, a veces rectas o imaginarias, que separan seres humanos y sociedades y que pueden ser causa de enfrentamientos o guerra. Nos lo dice en este tema de 1999, Frontera.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Y si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad.
Recuerda, estás escuchando el espacio del colectivo Porque Sí, en Radio Colores, como siempre.
Me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba. Y si hay amor, me dijeron. Y si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Mi casa está en la frontera. 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 Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
¿Qué es una biblioteca? Es difícil olvidar a Gloria Fuertes en la memoria. Esta poeta, que fue bibliotecaria, ha dejado una importante huella en varias generaciones por su manera de ser y su obra. Sus cuentos y poesías han llamado la atención de pequeños y mayores por su capacidad de atracción desde la simplicidad. Mundos o micromundos que son capaces de atraparnos y llevarnos a un estado mental donde han de primar las personas y la buena armonía entre ellas y la naturaleza. Para Gloria Fuertes, las bibliotecas son espacios donde las personas pueden acercarse a los libros y a su lectora y a su lectura de manera gratuita. Lugares donde la información se convierte en conocimiento y, por lo tanto, deberían estar al alcance de todo el mundo. Una biblioteca es como una segunda casa para las personas que leen libros. En la biblioteca están todos los libros y puedes leerlo gratis. Dentro de una biblioteca se cura la ignorancia. Los libros son para la mente como las tiritas para las heridas. Las bibliotecas son tan importantes que tendrían que estar por todas partes, como las farmacias. Recordad que Gloria Fuertes nació en 1917 y murió en 1998, época en la cual las bibliotecas tenían una finalidad clara de fomentar la lectura entre la población y acercar la información contenida en los libros a las personas.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
La historia de hoy, curiosamente, lleva el mismo título que la canción que hemos escuchado de Jorge Drexler. O sea, que habla de las fronteras. ¿Y qué son las fronteras? Pues las fronteras no son más que unas heridas que deja la historia sobre los mapas. Estas heridas, algunas cicatrizan y otras siguen aún sangrando. Y es que las fronteras no paran de moverse. Y parece demostrado que solo cuando se quedan quietas la paz está asegurada. Las inestables son las que pueden dar lugar a conflictos bélicos, y lo estamos viendo con la actual guerra de Ucrania, donde Putin quiere anexionarse este territorio por la fuerza. Los humanos nos hemos inventado las fronteras para ordenar el mundo y para que cada nación escriture a su nombre una parcela. Y como no paran de moverse, además, es un problema para la elaboración de los mapas y su estudio en las escuelas. Yo me acuerdo cuando me aprendí un mapa, decía, ya no vale, ahora la frontera va por otro lado.
Ya, claro, creo que era Violeta Parra que decía que entre tu pueblo y el mío hay un punto y una raya, ¿no?
Pues algo así,
pero,
sí.
Pero que estaba en el mapa, pero que la realidad no existía. Bueno, vamos a ver, esto de las fronteras es muy antiguo, casi sí. Como el mismo hombre. Pero oficialmente, ¿cuáles son las más antiguas?
Bueno, oficialmente, porque las antiguamente pues las fronteras eran montañas, ríos y o donde acampara el invasor de turno, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero pues, parece que los tramos fronterizos más antiguos del mundo oficialmente están en España. Dos con Portugal, uno de los que nacen de los tratados de Zamora, por un lado, una frontera con el norte, y Badajoz, otra frontera con el sur, firmados en el año 1143. Y otra de las fronteras también antiguas está con Andorra, la cual se debe a un pariaje firmado en 1278 entre el obispo Seo de Urgell y el conde de Foix. Bueno, hay que aclarar que el pariaje, que yo no conocía, es un documento que establece un condominio sobre un territorio predeterminado. Eso. Y cuando este condominio, una de las personas, es un clero o de la iglesia, pues se utilizaba esta forma del pariaje. Bueno, dicho esto, las fronteras son documentadas oficialmente porque si vamos a la leyenda de Rómulo y Remo, que esta es un poco leyenda, esta sería la primera lucha fratricida de la historia a causa de un territorio. Bueno, la leyenda es muy curiosa, la voy a contar, ¿no? Rómulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que fundar la ciudad de Roma y decidieron consultar el vuelo de las aves. Parece que es la manera etrusca de hacerlo antes, ¿no? Rómulo decía, los que vuelan de este lado para mí, los que vuelan de este lado para ti, ¿no? Y entonces Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo.
Ahí está la frontera.
Pero Remo, más chulo que un ocho, dijo, ¿cómo que no? Y le desobedeció. Cruzó la y despreció la línea, por lo que su hermano, claro, le cumplió mató. Y le mató. Y se quedó como el único y primer rey de Roma. Esto ocurrió, según la historia o leyenda, en el año 754 a.C., o sea que desde entonces, desde el principio de los tiempos, la lucha por el territorio ha sido causa de guerras. Desde entonces no hay frontera que no traiga bronca, pues fíjate, o casi todas.
Fíjate si no trae bronca. Me estaba acordando ahora de Israel y Palestina, lo que se ha movido esa frontera, no desde los años 40 que empezó oficialmente el conflicto, yo creo que desde los tiempos de que entraron ahí los israelitas,
claro.
Etcétera, etcétera.
Que es lo que dicen los judíos.
El rey David, bueno, en fin, tierra muy movida.
La reclamación judía para quedarse con Palestina es de hace 4.000 años.
Según y
viene
ellos.
Viene del Antiguo Testamento. Y esto, si nos creemos las historias bíblicas, que, en lo que se va a su reclamación. ¿Pero qué pasa? Que los judíos sí que se lo creyeron, claro. Y entonces exigían, pero en el siglo XX, o sea, en el 1947, que les dieran el mismo terreno, el Estado que les había dado Dios hace 4.000 años. Ahí es nada.
Pero no, ni Dios sabía lo que era.
Tú imagínate a Dios dividiendo el terreno. Aquí vosotros y aquí los palestinos. Te jodes. Bueno, el caso es que los países árabes se defendían en la ONU diciendo que el mundo sería una locura si todos los pueblos desplazados tratasen de regresar a las tierras de sus antepasados. Pero claro, estamos hablando del año 1947, cuando hacía nada más que 2 años que había finalizado la Segunda Guerra Mundial y parte del mundo necesitaba alabar su culpa por haber mirado hacia otro lado mientras en la Alemania nazi se asesinaban a 6 millones de judíos. Por eso se sentían que tenían una deuda y decidieron compensar a los hebreos castigando a los palestinos. Y visto lo visto, parece que las víctimas se han convertido en verdugos.
Siempre ocurre igual.
Y ahí siguen peleándose en la actualidad. Bueno, esta es una frontera problemática. Y cada frontera problemática daría lugar a un espacio de nuestra historia. Por lo que solo voy a nombrar algunas de ellas que pueden surgir guerras en un momento determinado,
y,
como es.
Y ahí las.
Sudán y Sudán del Sur, que tienen 2.170 kilómetros de frontera peligrosa. India y Pakistán, 2.900 kilómetros. Afganistán y Pakistán, con 2.400. India y Bangladesh, 4.000 kilómetros. Corea del Norte y Corea del Sur, aquí son poquitos, 240, famoso, pero muy problemáticos.
El famoso paralelo, ¿no?
El paralelo ese, 240. Arabia Saudí y Yemen, que tienen 1.450 kilómetros. China y Corea del Norte, 1.400. República Democrática del Congo y Angola, son 2.500. Esto por citar algunas de las que están en plan de poder surgir la guerra. Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver, estas disputas de los territorios, ¿por qué no hablamos del problema de los refugiados, si, que es gente que quiere vivir mejor o gente que se la echa de su patria a otro lado?
Claro, ese es otro tipo de...
Que también aquí daría para mucho.
Es otro tipo de fronteras, es la que digamos, son terrenos que quieren llamadas de refugiados o de gente que quiere vivir mejor, efectivamente. En este caso, por ejemplo, tenemos como la mayor de todos, la más... que nos viene a la cabeza, la de Estados Unidos y México.
La del muro del señor.
El claro, muro, ¿no? Exactamente. Es una de las más largas, tiene 3.500 kilómetros. Sí. Y además una de las más peligrosas. Se cree que 40.000 personas han muerto en México desde 2007. O sea, no, y eso que no están en guerra. Solamente 40.000 personas. Y casi la mitad de las muertes se produjeron en los estados fronterizos de México. O sea, que la gente también quiere entrar a México para luego pasar al otro, ¿no? Y además tenemos una de las fronteras más cortas del mundo aquí, en España, que mide 80 metros y separa Marruecos del Peñón de Vélez de la Gomera, que es en el Mediterráneo. Ahí está.
Es la perejil dando también por ahí, ¿no?
Bueno, pues también, como sabemos, es causa continua de conflictos y muertes, como hemos visto continua en la actualidad, ¿no? Es una de las fronteras con África y Europa. Y para terminar, vamos con algo filosófico. ¿Quién tiene interés por la frontera? Se preguntaba el escritor Víctor Hugo y contesta, pues los reyes. Dividir para reinar. Una frontera implica una garita implica un soldado, no se puede pasar. Ese es el lema de todos los privilegios, de todas las prohibiciones, de todas las censuras, de todas las tiranías. De esta frontera, de esta garita, de este soldado, proviene toda la calamidad humana. O sea que las únicas fronteras aceptables serían las de la Antártida, donde solo la paz y la ciencia se imponen los límites.
De momento.
Por ahora.
Por ahora.
Y ahora, una canción, porque sí.
Continuando con las canciones que hablan de paz, en el año 2002, Amaral lanzó este tema musical con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de acabar con la violencia. Del álbum Estrella del Mar, escuchamos Rosa de la Paz.
Mares, con los peces, con el viento que nos hizo libres, como niños chicos en la oscuridad, así estamos todos bajo el mismo vendaval. Mi rosa de la ¿dónde estás, mi rosa de la paz? Mira que te siento lejos. Yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz. ¿Qué diría de este mundo un viajero del futuro, de un planeta más allá?
Aquí seguimos en el espacio del colectivo Porque Sí en Radio Colores.
Con los bosques, roto nuestras propias voces, y aunque nadie escuche, aún se oye. Con nosotros mismos, con la eternidad, porque estamos todos bajo el mismo vendaval.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante quiero recordar a Amparo Puig i Gascón, que fue una escritora y médica activista, antifascista y libertaria española, cofundadora en 1936 de la revista Mujeres Libres, también era una pacifista, y entre otras cosas escribió este poema titulado El niño asesinado, en donde condensa todo su amor a la infancia y su postura contra la guerra. Eran tiempos en que la guerra se veía venir o estaba ya en guerra. Corría la bala y decía el viento, ¿en dónde me clavo para dar más duelo? El niño jugaba, soñaba sus juegos. Pues, ¿qué era la guerra con sus hombres fieros? Corría la bala, ¿dónde irá mi hierro? Traidor y asesino, por ser más certero. El niño soñaba, jugaba sus sueños. Pues, ¿qué era la guerra si estaba tan lejos? Capullo temprano, cortado y deshecho. Fruta no madura, robada del huerto. Los ojos cerrados, los labios resecos. Los brazos tendidos, ¿está el niño muerto? Un interrogante se mecía al viento. ¿Qué es lo que han matado? ¿Poeta? ¿Guerrero? ¿Atleta famoso? ¿Hombre justiciero? ¿Cruel? ¿Bondadoso? ¿Compasivo? ¿Fiero? ¿Egoísta? ¿Humano? ¿Cobarde? ¿Sincero? Pues ¿qué era la guerra si estaba tan lejos?
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
José Ángel Bois, el último artesano del botijo. Bois sigue la tradición de la cuarta generación de alfareros de su familia y reivindica el lugar y la estética de ese objeto en la era del plástico. Desde Agost, en Alicante, elabora piezas que se venden también para decorar. Dedicarse a hacer botijos en la era del plástico, cuando casi todas las casas cuentan con frigorífico, tiene algo de extravagante. Él lo sabe, pero no ha querido separarse del oficio que aprendió de su padre y este de su abuelo y aquel de su bisabuelo. Cuatro generaciones después, con 35 años, va al taller y se coloca un delantal azul, se sienta en el torno y comienza a deslizar las manos sobre el barro de forma hipnótica, concentrándose en ejercer la presión necesaria en cada momento. De ellas salen blanquísimas piezas barrigonas, otras circulares, unas más anchas y otras más estrechas. También versiones con forma de cafetera italiana, de bolso y de pingüino. Todas ellas para el acto simple de beber agua cuando hace calor. Estamos acostumbrados a tocar pantallas, por eso me gusta la sensación de crear algo a partir de un trozo de arcilla, del trabajo manual. Ha conservado para su empresa el nombre de sus antepasados, Severino Bois. El taller fábrica situado a las afueras del pequeño pueblo alicantino de Agost, con una fuerte tradición alfarera. Tienen montones de tierra tapados con plásticos y una pequeña exposición de botijos de color blanco. Hay unos pocos de colores hechos con pintura ecológica, pero de estos no se pueden beber. No se puede beber. Yo me ocupo de todo el proceso, desde conseguir la tierra hasta hacer el barro y filtrarlo, trabajarlo, cocerlo y venderlo. La única parte en la que se separa de la forma tradicional de crearlos es la del horno. Ha adquirido uno de gas que se parece a una especie de frigorífico naranja gigante. Ahí coloca los botijos, unos 500 en total, lo cierra, pulsa un botón y en 60 horas están todos cocidos. Nada que ver con el método antiguo. Era un horno de inspiración árabe con un enorme foso donde varios hombres colocaban la leña. Las piezas quedaban varios metros hacia arriba en una cúpula de ladrillo con una ventilación en la cúspide. El fuego ascendía varios metros con temperaturas de hasta 1000 grados y era necesario alimentarlo durante 100 horas, sin descanso. Lo hacían varias personas. Lo que sí hace con el horno tradicional son las asas de los botijos. De este taller salen unos 5.000 botijos al año, que cuestan de 3 a 30 euros. Él mismo se encarga de proporcionarlos en su página web y por las redes sociales. Pero sobre todo funcionan en las ferias de artesanía, donde se encuentra mucha gente que los compran como alternativa a las botellas de plástico. Cada uno dura de media 8 o 9 años. También se los piden de colegios para que alumnos y alumnas los coloreen. El resto se reparten entre ferreterías, almacenes de toda la vida y tiendas de antigüedades, donde se adquieren como objetos decorativos. Boys imparte clases en talleres a los niños y niñas para que se familiaricen con el barro. Sé que este es un oficio en extinción. En agosto llegó a haber 25 talleres dedicados a los botijos tradicionales y hoy solo quedamos 3. Boyce explica con entusiasmo las virtudes del objeto. Consigue que el agua esté 6 o 7 grados más fría que la temperatura ambiente. Hay que llenarlo de agua durante 24 horas. Luego se tira y ya se puede beber en él. También da un truco para elegir el modo correcto. Si pesa mucho, está mal hecho. Pero lo más importante es el ruido. Se coge de la base y se le dan golpecitos con el dedo al asa por arriba. Si suena como una campana, es perfecto.
Y ahora, una canción porque sí.
Terminamos con una canción de Rosalén del año 2017, que es un homenaje a la gente buena, la que habita en la parte mayor del planeta. Este tema concluye con la voz de Pepe Mújica, extraída de un discurso emitido por el expresidente uruguayo, al que Rosalén considera todo un orgullo y un gran ejemplo de hombre bueno. Escuchamos Girasoles.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma.
Escuchando el espacio del colectivo Porque Sí en Radio Colores.
La estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes
la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles. Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy en los estantes culturales hemos coincidido Nuria y yo con Gloria Fuertes. Yo voy a Gloria Fuertes muy a menudo, cada vez que necesitas algo sencillo y al mismo tiempo que te pueda sacar una sonrisa. De su libro titulado Aconsejo beber hilo, que se publicó en 1954, que es cuando empezó a coger ella cierta fama en sus publicaciones, porque ya era una edición anterior que se llamó Diario de una loca y como muchas de sus cosas fueron censuradas. Entonces, de la publicación os voy a leer un par de poemas. Cosas que me gustan. Me gusta divertir a la gente haciéndole pensar, desayunar un poco de harina de amapola, irme lejos y sola a buscar hormigueros, santiguarme si pasa un mendigo cantando, ir por agua, cazar cínifes, escribir a mi rey a la luz de la una, a la luz de las dos, meterme en mi pijama a la luz de las tres, caer como dormida y soñando que soy algo que casi casi vuela. Y otro. Estoy más bien mal, como pájaro en la mano de un niño, como pez en la playa, como huérfano en asilo. Estoy mal sin amor, sin buen amor, porque cerveza tengo cuando lo quiera yo.
Acabamos por hoy. Un pueblo sin educación es no solamente sabio. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.